Noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Vaticano ultima a estas horas todos los preparativos para despedir a Benedicto XVI, 4 días por delante de intensa emoción en los que se va a despedir al fallecido Papa Emérito, que ha dejado una profunda huella en la Iglesia. A las 9 de la mañana va a tener lugar la apertura de puertas en la Basílica de San Pedro. Hasta el miércoles su cuerpo va a estar expuesto para todo aquel que quiera despedirse. El jueves será el último adiós, un funeral presidido por el Papa Francisco y del que por ahora sabemos pocos detalles, más allá de las instrucciones que dejó el propio Benedicto antes de fallecer. Hasta entonces, sus restos van a permanecer antes de las 9 de la mañana en el convento Mater Ecclesia, donde decidió pasar los últimos casi 10 años de su vida tras su renuncia en 2013. El Papa Francisco, en la primera misa del año y también durante el rezo del Ángelus, se ha querido acordar de nuevo de Benedicto.
En estas horas invocamos su intercesión en particular para el Papa Emérito Benedicto XVI, que ayer por la mañana dejó este mundo. Nos unimos todos juntos, con un único corazón y con una única alma, al dar gracias a Dios por el don de este fiel servidor del Evangelio y de la Iglesia.
Por esa plaza de San Pedro no han dejado de pasar fieles durante todo el fin de semana, también visitantes, turistas que llegaban a Roma para pasar las fiestas navideñas. Uno de ellos ha sido Fernando, llegado desde México esta semana.
Hoy tuvimos la fortuna de estar en el Ángelus del Papa y pues fue muy emotivo las palabras que dio, y vamos a intentar asistir a las próximas funciones de celebración para el Papa Benedicto.
O Rafael, que ha llegado desde Sevilla, desde España, lo primero que ha hecho ha sido acercarse al Vaticano para ofrecer sus oraciones.
Sí, vamos a intentar entrar a escuchar la misa del Ángelus y a rezar por él. Esto ha sido un viaje diferente en el sentido de que no esperábamos que coincidiera, justamente estando aquí pasando unos días de vacaciones, del fallecimiento de Benedicto.
La cadena COPE emite desde el pasado sábado una programación especial por el fallecimiento de Benedicto XVI. Te lo vamos a contar a lo largo de la semana, minuto a minuto, y seguimos recogiendo testimonios de personas muy cercanas a él. Por ejemplo, el arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela, recordaba en COPE cómo fue su primer encuentro con el sumo pontífice emérito.
No me salió nada. La verdad, la emoción era muy grande y yo no tenía... Hombre, no llegué a llorar. Yo me acuerdo que el cardenal Maestra lloraba como un niño, como sollozaba, ¿no? Hombre, yo no llegué a eso, pero tampoco tuve mucha... No tenía yo, en fin, no sé lo que le dije. Lo que sé es que le dije poco y que yo estaba muy emocionado.
La especial relación de Benedicto XVI con España es manifiesta. Fue el segundo país que más visitó tras su Alemania natal. Lo hizo hasta en 3 ocasiones. Estuvo en Valencia, Barcelona, Santiago de Compostela y Madrid.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Más cosas. El gobierno va a prorrogar durante 6 meses la rebaja a los impuestos de la electricidad y el gas y la congelación del precio máximo de la bombona de butano. Medidas importantes en el actual escenario en el que no parece que los precios vayan a bajar, al menos en el corto plazo. De hecho, hasta el próximo mes de junio, cuando expira el tope del gas, el precio de la luz se va a mover entre los 230 y los 270 euros. Es la previsión de los expertos consultados por COPE, como Antonio Aceituno, de Tempos Energía. ¿Qué es lo que va a pasar después? Esa es la gran pregunta.
¿Cómo acabará Europa con el invierno y cuánto gas estará llegando a Europa para proveer las reservas del viejo continente para tenerlas listas el 1 de octubre de 2023? Y esa es la gran pregunta.
Por lo pronto, tras haber pagado apenas 5 euros el megavatio hora durante este primer día del año, hoy vamos a notar de nuevo esa subida, ya que se va a ir hasta los 114 euros. Te recuerdo que tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE, estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp
al 650-564-504.
Bueno, en estos primeros compases del año 2023, encantadísimos de recibir tus notas de audio, tus correos electrónicos. Bueno, sabiendo ya qué ha pasado en España y en el mundo, ya se han encargado los compañeros de los servicios informativos también en 2023. Seguimos preguntándonos el porqué de las cosas. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ya pasó la Nochebuena, pasó la Nochevieja. Ahora toca ir de tienda a saber lo que podemos poner en la carta a los Reyes Magos. Oye, en cada local que entramos no paran de sonar villancicos o al menos temas navideños, y eso a muchos nos provoca un cierto rechazo. A otros todavía les gusta tener ese soniquete alrededor y es probable que les provoque sensaciones agradables. ¿Por qué nos produce emoción escuchar los sonidos de la Navidad? Hablemos con una experta, ella es Ana Ramos, audioprotesista de Audica. Querida Ana, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Esto es solo cuestión de oído, de lo que oímos o de lo que procesa nuestro cerebro?
Pues yo diría, Adolfo, que ambos están completamente unidos. Tan importante es lo que oímos como, bueno, pues como lo que llega a nuestros oídos y cómo procesa el cerebro ese sonido. Sin sonido, sin la cantidad o sin la calidad de sonido suficiente, desde luego el cerebro no va a poder actuar procesándolo de manera correcta. Yo creo, mira, para que lo entienda bien la audiencia, oír es pensar. Y nuestros oídos recogen los sonidos, pero es nuestro cerebro el que realmente los comprende y los decodifica. Y desde aquí, desde el cerebro, el sonido es utilizado también por otros centros cerebrales. Por ejemplo, como el de la memoria o el centro de las emociones.
Correcto. Luego iré a eso. La estructura musical de las canciones navideñas y las notas que emplean en su composición, ¿influyen en esas emociones?
Absolutamente. De hecho, hay un estudio muy interesante del neurocientífico Peter Boost en el que habla acerca de esto y de cómo las canciones navideñas tan conocidas, por ejemplo, como El tamborilero, de Rafael, o el escuchadísimo ahora All I Want for Christmas, de María Carey, tienen tanta magia y nos hacen sentir tanto esa época navideña. Uh-huh. Y es que parece que tiene truco, porque los acordes están puestos en el sitio adecuado para sacarnos esas emociones tan profundas que todos llevamos dentro, porque todos, en una parte de nuestro cerebro, tenemos un conocimiento aprendido, o yo diría que casi intuitivo, de cómo debe sonar la música que nos transporta a la Navidad. Oiga, o al verano o a la infancia.
Entiendo. ¿Hay otros sonidos no musicales que nos pueden producir, no sé, las mismas emociones que los villancicos?
Efectivamente. En realidad cualquier sonido, aunque no sea musical, nos produce emociones. Imaginaros ahora mismo el crepitar de la leña en el fuego, ¿no? Que nos puede transportar, no sé, a la casa de los abuelos, por ejemplo, o el sonido de las teclas de un ordenador, la risa de, por ejemplo, de los niños cuando pasamos por un colegio, o escuchar cómo suenan las pisadas en la arena de la playa, los sonidos de las olas del mar, un montón de sonidos. ¿Verdad que cada uno de estos nos evoca sensaciones diferentes? En unos casos puede ser calidez, en otro caso puede ser nostalgia, en otros casos puede ser relajación, yo diría que también estrés, ¿no? En el caso de las teclas del ordenador. Y es por eso, por ese conjunto de estadísticas sonoras que llevamos dentro de nuestro cerebro.
Oye, Ana, ¿y si tenemos una deficiencia auditiva, sentimos menos la Navidad?
Bueno, Adolfo, yo no me atrevería a decir tanto porque hay personas que tienen una pérdida auditiva profunda y que viven la Navidad pues con el resto de los sentidos. Estamos utilizando continuamente para construir recuerdos no solamente el oído, sino también los olores, los sabores o la vista. Pero sí que es un hecho que la música y el sonido nos provocan emociones, incluso modifican nuestra fisiología. Por ejemplo, a veces no puede variar el ritmo cardíaco, no puede variar las pulsaciones, incluso las hormonas. Así que una buena audición siempre va a ayudar a nuestro cerebro a permanecer en forma durante toda nuestra vida y disfrutar de esas emociones y recuerdos que tenemos acumuladas. Si nuestro cerebro no tiene la información sonora que necesita, pues va a ser más difícil para todos nosotros no solo comprender lo que dicen las otras personas o lo que sucede a nuestro alrededor, sino que tampoco vamos a disfrutar de esos sonidos que forman parte de la Navidad. Porque además esta asociación que hemos hecho, sonido-emoción, de la que hemos hablado, hace que entendamos las situaciones en las que estamos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Navidad y permitirnos reaccionar y disfrutar acorde al contexto que tenemos a nuestro alrededor.
Pues queda perfectamente claro. Ana Ramos, gracias por atendernos y buenas noches.
Buenas noches a vosotros, encantada.
Estamos en unas fechas en las que nos pasamos con los dulces. Es casi inevitable, ¿verdad? Te quiero dar el truco para tomar algo dulce sin que los remordimientos sean muy profundos. Es que seguro que lo has oído alguna vez. El chocolate negro es saludable. ¿Pero eso por qué es? ¿Por qué es saludable el chocolate negro? Hablemos con un nutricionista, es además licenciado en farmacia. Antonio Zoido, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. En primer lugar, ¿cuándo se considera chocolate negro? Es decir, ¿un bombón al 50% o al 60% de chocolate lo es o no lo es? ¿O tiene que tener un porcentaje mayor de chocolate para que sea considerado negro?
Bueno, pues podemos considerar que un chocolate negro lo es cuando la cantidad o proporción de cacao que lleva en sus ingredientes es muy elevado. Porque realmente no existe ninguna norma que establezca cuánto porcentaje de cacao debe de llevar, sino que responde más a denominaciones o reclamos comerciales. Un bombón al 50 o 60% de chocolate no lo sería. Para que sea considerado chocolate negro, la cantidad de cacao que debe de tener como ingrediente principal debe ser o corresponder al 70% o incluso más. Yo diría que a partir del 85%. Puesto si que consideramos que el 50 o 60% del chocolate, del bombón es chocolate, tendría un 40 o 50% que sería de otros ingredientes. Y ya podemos saber o pensar cuál es ese tipo de ingredientes. Serían azúcar, grasas de baja calidad. Entonces, no podemos decir que un bombón al 50% o al 60% de cacao sería un chocolate negro.
Perfecto. Por tanto, partimos entre 70 y, sobre todo, con casi garantía, el 85%. ¿Por qué es saludable el chocolate negro en esos porcentajes? ¿Para qué es bueno?
Bueno, lo principal es que es saludable porque tiene una proporción de cacao muy elevada, que es lo que le hace saludable, ¿vale? Esto es así también porque conforme más cacao tiene, menos cantidad de resto de ingredientes va a tener estas tabletas. ¿Y para qué es bueno? Bueno, pues es bueno para nuestra salud cardiovascular porque ayuda a disminuir el colesterol. También ayuda a controlar la tensión arterial. Tiene un efecto probiótico, puesto que incrementa estas bacterias que conocemos como buenas, Lactobacillus, Bifidobacteria. También tiene una sustancia, son unas bases sánticas, en este caso se denomina teobromina, de la misma familia que la cafeína y la teína. Y esto es el responsable de que tengamos esta sensación de entusiasmo, felicidad cuando tomamos este chocolate.
Correcto, efectivamente.
Además, como último, ¿sí? Nos ayuda a regular el tránsito intestinal ya que tiene fibra.
Correcto. Decía que efectivamente te pegas un chocolatito negro y efectivamente tiene la sensación uno de que recupera una energía, ¿no? Bueno, es evidente que si me como una tableta entera o me engullo 8 bombones, por muy chocolate negro que sea, esto no debe ser saludable. Oiga, ¿de qué gramos al día estaríamos hablando?
Estaríamos hablando de un par de onzas, esto es de alrededor de unos 10 o 12 gramos. Y siempre, ojo, dependiendo del tipo de chocolate. Como hemos aclarado anteriormente, puesto que un chocolate del 70% de cacao tendría unos 2,7 gramos por 10 gramos de tableta, un chocolate del 85% estaríamos hablando de 1,5 gramos de azúcar y un chocolate del 90% solamente tendría 0,7 gramos de azúcar por cada 10 gramos.
Ya, lo que pasa es que no está tan agradable, ¿verdad? En todo caso, el dulce es adictivo. Cuanto más tomas, más quieres. Yo, en mi caso, estuve una temporada tomando un par de onzas de chocolate negro al día. El problema es que cada día el cuerpo como que me pedía más, 3, 4, en fin.
Esto es normal, esto es un mecanismo de recompensa. Los dulces, en este caso el chocolate, como tiene también azúcar añadido, potencia la liberación de encefalina, una sustancia química natural que genera en el cerebro una sensación de placer. Entonces, bueno, al final buscamos más.
Querido Antonio Zoido, te mando un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos. Buenas noches.
Muy buenas noches.
déjame que te plantee ahora una hipótesis que puede parecer ciencia ficción, pero que podría ocurrir en un futuro. Imagina que el ser humano consigue crear una nave que viaja a la velocidad de la luz. Te recuerdo, 300.000 kilómetros por segundo. Imagina que la tecnología permitiera propulsar esta nave al espacio exterior. Bueno, a esa velocidad hemos hecho cálculos y los datos que salen son que podrías dar la vuelta a la Tierra más de 7 veces en un segundo. Incluso podríamos explorar el universo fuera de nuestro propio sistema solar. ¿Pero viviríamos o sobreviviríamos a esa experiencia? Déjame que se lo voy a preguntar a Pedro León. Él es divulgador de temas espaciales, autor del libro Eso no estaba en mi libro de exploración espacial, de la editorial Almuzara. Querido Pedro, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Alfonso y Yolanda, ¿qué tal?
Técnicamente, ¿hoy existen materiales que pudieran soportar la velocidad de la luz?
Bueno, el problema, bueno, lo primero, si me permite el chiste, es que quién va a querer volar a la velocidad de la luz con el precio que tiene, ¿no? Pero bueno, aparte de la tontería, es que el problema es que tiene la velocidad de la luz, es que es un límite físico. Es decir, si queremos acelerar un objeto, mientras más velocidad lo queramos poner, pues más energía es necesaria. Entonces, llegar a la velocidad de la luz implicaría que necesitaríamos toda la energía del universo para empujar ese objeto, lo cual sería, la factura sería cara. Entiendo. Pero bueno, planteando lo que tú dices, pues en principio cualquier objeto que intentamos poner a la velocidad de la luz básicamente desaparecería, se convertiría en la propia energía de la luz también.
Entiendo. Por tanto, ese material hoy no está descubierto. ¿Tú descartas la posibilidad de que alguna vez seamos capaces de descubrir algo que sea capaz de soportar semejante rozamiento?
Claro, el problema es que como a lo largo de la historia hemos descartado tantas cosas que luego se han visto que se pueden hacer, pues descartar tajantemente nunca. Pero bueno, la verdad es que sí, al llegar a uno de los límites físicos de la materia y que sea tan infinitamente complicado obtener esa energía, bueno, pues de momento intentemos soñar con que es posible.
Perfecto. Pues sobre la hipótesis y la base de que pudiera ser posible, digo, desde esa hipótesis, vamos a suponer que estamos viajando dentro de una nave que soporta la velocidad de la luz. Y, por supuesto, como no lo hemos hecho nunca, no te puedo pedir que me describas, pero sí que, en fin, intenta encontrarme con símiles. ¿A qué me refiero? ¿Nosotros percibiríamos esa enorme velocidad? Lo pregunto porque, como todos sabemos, la Tierra gira alrededor de sí misma a más de 1.600 kilómetros por hora, que es una barbaridad, pero nosotros no notamos ningún movimiento. Llegando a diferentes niveles de velocidad, ¿uno puede percibir esa velocidad de alguna manera?
Claro, es buena pregunta, Adolfo. Sí, en principio la velocidad de la Tierra es muy pequeña en comparación a la velocidad de la luz. Si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, que como has dicho era de 300.000 kilómetros por segundo, llegaríamos a la Luna en un segundo. Como has dicho antes, 7 vueltas a la Tierra en un segundo, pues en ese mismo tiempo, en 300.000 kilómetros, lo recorreríamos y llegaríamos a nuestro satélite muy rápido. Con lo cual, ahí sí notaríamos realmente un cambio. Por ejemplo, si quisiéramos llegar hasta el Sol, invertiríamos 8 minutos, en el cual el Sol iría creciendo poquito a poquito. Pero fíjate que yendo incluso a esa velocidad, no sería algo que veríamos como las películas pasar las estrellas a nuestro alrededor, sino que si quisiéramos ir a la estrella más cercana, a la velocidad de la luz, tardaríamos 4 años. Con lo cual también nos aburriríamos un poquito por el camino viajando a la velocidad más rápida del universo.
A ver, Yolanda Guirado seguro que tiene alguna curiosidad para Pedro León.
Sí, Pedro, estamos hablando de una velocidad muy alta, estamos hablando de 300.000 kilómetros por segundo. Si pudiéramos conseguirlo, si pudiéramos viajar a esta velocidad, ¿cómo veríamos los objetos que tenemos delante?
Vale, pues buena pregunta, porque de momento nadie lo ha podido comprobar, pero en principio, al llegar a la velocidad de la luz, se supone, por la teoría de la relatividad y lo que nos dicen las matemáticas y los experimentos, que el espacio se deformaría, con lo cual el objeto que tuviéramos delante se vería más cerca de lo que está, porque el espacio entre él y nosotros estaría comprimido, y el sitio que estamos dejando atrás, por ejemplo la Tierra, se vería más lejos de lo que realmente está, porque el espacio se estaría ensanchando. Es un poquito complicado así de explicar y de entender, pero en principio se deformaría todo, los colores cambiarían, seguramente por delante todo sería más deslumbrante y por detrás todo un poco más oscuro, como si fuéramos dentro de un pequeño túnel.
Entiendo. Bueno, Pedro, ¿En tu opinión, existe algún cuerpo que viaje a la velocidad de la luz y la supere? Es decir, ¿se puede viajar más rápido que la luz y que el hombre sepa y conozca ese objeto que viaja más rápido?
Claro, no existe, pero teóricamente sí. Como con matemáticas se puede simular todo y con fórmulas, pues existen unos objetos que le llaman taquiones, que ya os digo que no existen, que son teóricos nada más, y que son objetos que viajarían a la velocidad de la luz o incluso más rápido. ¿Qué problema? Que como hemos dicho, que para acelerar un objeto que tenga una masa cualquiera, imagínate de un kilo, haría falta toda la energía del universo, pues para que esos viajen más rápido tendrían que tener masa negativa. O sea, serían objetos que pesaran menos 50 kilos, menos 100 kilos. ¿Cómo se come eso? Pues no se sabe, pero las fórmulas matemáticas indican que podría ser posible, con una particularidad, y es que al superar la velocidad de la luz, el tiempo iría hacia atrás. Es decir, veríamos el objeto llegar y al cabo de un tiempo lo veríamos salir. Serían, digamos, una especie como de camino a los viajes en el tiempo, con lo cual complicamos un poquito más todavía toda esta historia.
Vale, una cosa de la que no te vas a poder escapar, porque ahí esto es absolutamente empírico. Si en la velocidad de la luz es ¡pum!, es decir, visto y no visto, sí. ¿Cómo se ha podido medir que va a 300.000 kilómetros por segundo?
Bueno, eso se llevan haciendo experimentos bastante tiempo. Había un experimento que era, creo recordar el nombre de Michelson, que hizo experimentos de refracción de la luz y pudo calcular con relojes precisos y otro aparataje que tenía este hombre, pues pudo comprobar el tiempo. De hecho, hoy día se ha comprobado que todo eso es cierto simplemente enviando sondas espaciales. Tenemos, por ejemplo, muchísimas sondas por el sistema solar, y las sondas Voyager, cuando le enviamos una señal y le pedimos simplemente que nos la devuelvan, tardan más de un día en hacer el recorrido de la señal de ida y de vuelta. Con lo cual, ahí, bueno, estamos comprobando que la velocidad de la luz es muy rápida, pero desde luego no es instantánea.
Correcto. Por tanto, cuando hablabas de la refracción de la luz, es el tiempo que tarda en devolver la luz respecto de la luz emitida, ¿no?
Claro, sí, en rebotar. Había una serie de espejos y de rebotes, y con eso pues se podía calcular el tiempo que tardaban en volver.
Si Pedro León, que es divulgador de temas espaciales, un día se preguntó ¿qué cosas no se han hablado de la exploración espacial?, tuvo la ocurrencia de firmar un libro que se titula así. Eso no estaba en mi libro de exploración espacial, de la editorial Almuzara. Pedro, te mando un abrazo. Gracias por atendernos.
Gracias, Adolfo, y a ti también, Yolanda. Un abrazo.
Hay corazones heridos en medio de la tormenta, callejones sin salidas por donde el alma revienta, la voz quebrada en el aire hace tiempo que se escucha, el mundo pasa de largo y no le ofrece su ayuda.
Déjame que te voy a hablar de esos fenómenos de la naturaleza que a más de uno nos deja con la boca abierta. No se da con demasiada frecuencia, pero realmente, si lo piensas, es impresionante. Me refiero al arco iris. Por cierto, ¿cómo se forma? Pues nada mejor para aclarar esta y otras dudas que consultar con un experto. Él es meteorólogo, experto de Meteorred. José Miguel Viñas, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Oiga, de una manera didáctica y que podamos entender, ¿por qué se forman los arcoíris?
Bien, pues es un fenómeno que tiene mucha miga para llegar a comprenderlo en su totalidad. Pero bueno, básicamente lo que ocurre en la atmósfera es que la luz, normalmente la luz del sol, cuando está es de día, al encontrarse en su camino con gotas de agua, gotas de lluvia o gotitas de una nube, pues se dispersa, se refleja, se refracta dentro del agua de esas gotas, y al final lo que ocurre es que se separan los colores que forman la luz blanca que nos llega del sol, y adopta esa forma circular, no por la forma que tiene nuestro planeta, que eso suele ser un error habitual, sino por la propia simetría esférica que tienen esas gotas de lluvia al caer desde una nube hasta el suelo.
O sea, ese aspecto esférico que tiene el arco iris está condicionado por lo esférico de las gotas de agua, ¿no?
Efectivamente, hay que pensar que cuando la luz incide sobre una cortina de lluvia, ahí enfrente tenemos millones y millones de esas gotitas muy pequeñas, pero son perfectamente esféricas o casi esféricas. y el juego que hacen los rayos de luz al entrar dentro de las gotas y luego separarse en los colores hace que al final, en ángulos determinados, veamos esa forma circular o semicircular, porque normalmente el horizonte nos rompe o nos parte una parte del arco iris.
Y José Miguel, ¿y puede ocurrir que el arco iris esté pero que no lo veamos?
Bueno, pues efectivamente, si no estamos justo en la posición ideal con respecto a la lluvia y al sol, que siempre tiene que estar a nuestras espaldas, pues no vamos a ser capaz de verlo. Ahora, si sí que se da esa circunstancia, pues vamos a ser no solo nosotros, sino un grupo de personas que estemos más o menos bajo el mismo ángulo, los que vamos a ver ese arco en el cielo, que, como decías al principio, pues es un fenómeno de la naturaleza impresionante, ciertamente.
Pero fíjate que a veces ocurre que vemos dos arcoíris, uno más intenso, otro más suave, pero vemos dos. ¿Eso a qué se debe?
Sí, esto es una curiosidad, porque, claro, una vez que entra la luz dentro de una gota, vamos a imaginarnos solamente una gota de todas esas que digo, de los millones que puede haber en una cortina de lluvia. Entra la luz en la gota, tiene una primera reflexión interna en el fondo de la gota, y luego por un segundo punto de la gota ya emerge. Pero hay una parte de esa luz que se vuelve a reflejar internamente en la gota y emerge por otro ángulo, con mucha menos intensidad. Por eso se forma a veces ese segundo arco iris por encima del primero, que es mucho más tenue y que además, si nos fijamos, tiene los colores invertidos. Es decir, en el arco iris principal, el color que aparece en la parte superior es el rojo, pero en ese arco iris secundario que queda por encima, es justamente el arco interior, el de abajo, el que es de esa tonalidad. Y es mucho menos intenso, pero a veces sí que se llegan a observar perfectamente los dos arcos.
Qué bueno, no sabía yo que se invertían los colores. Carmen, ¿alguna curiosidad que tengas que te la resuelve José Miguel Viñas?
Pues yo le quiero preguntar al experto, ¿cuánto dura un arco iris? ¿De qué depende además esa duración?
Bueno, pues eso, Carmen, también es muy variable. Normalmente no dura mucho, y de hecho, si alguna vez habéis visto un arco iris, pues seguramente que habréis observado el proceso de desvanecimiento, ¿no? Hasta que ya finalmente desaparece. Eso depende fundamentalmente del tiempo en el que se den las condiciones en las que se puede observar, es decir, tener el sol por detrás, que no haya nada que tape o que forme una pantalla a la luz del sol y que siga lloviendo delante de nosotros. Y además que el sol esté en un ángulo no demasiado alejado del horizonte. Si está demasiado alto, no somos capaces de ver el arco iris. Es decir, que por eso es muy normal verlo normalmente cuando hay tormentas, que cae un chaparrón delante y está justo el sol ya, no todavía en el atardecer, pero cerca del horizonte. Si no se dan esas condiciones, pues rápidamente desaparece la posibilidad de verlo.
José Miguel, este programa se hace desde Málaga y la verdad es que aquí no es muy frecuente ver el arco iris. ¿Hay zonas del mundo en las que sea más habitual verlo?
Sí, la verdad es que sí, porque normalmente está muy asociado a los chubascos, es decir, no a una lluvia continua de muchas horas en las que el cielo está encapotado o gris, sino estos chubascos que muchas veces están asociados a tormentas, y las tormentas, como sabemos, tienen un ciclo de vida relativamente corto. Entonces, por ejemplo, en el ámbito tropical y ecuatorial, donde la lluvia es así, en forma de chubascos, es muy habitual que se produzca la tormenta rápido, caiga el chubasco, se vea durante un momento el arco iris, y al cabo de un rato, a lo mejor, otro nuevo chubasco genera un nuevo arco iris. Y luego también, si nos vamos a latitudes más altas de la península, pues por ejemplo a un lugar como, por ejemplo, Escocia, ¿no? Pensemos ahí esa latitud. Allí lo que ocurre es que también los cambios de tiempo son más rápidos. A medida que vamos hacia el norte, el tiempo cambia con mayor rapidez. De hecho, hay un dicho en Islandia que dicen que en el mismo día se pueden tener las cuatro estaciones del año, ¿no? Para darnos una idea de que puede amanecer pues lloviendo, luego sale el sol, luego hay una tormenta. Entonces, esos cambios bruscos y que de vez en cuando se produzcan chaparrones, pues son también favorables para que se puedan ver bastantes veces los arcoíris.
A mí hay algo que siempre me ha generado mucha curiosidad y esta noche voy a aprovechar para resolverlo. ¿El arco iris es algo que se ve porque existe físicamente o es solo un efecto óptico y si intentamos llegar a él nunca lo conseguiremos?
Bueno, se decía antiguamente en la Edad Media que el arco iris donde empezaba, justamente allí había un caldero de monedas de oro, ¿no? Y ese dicho empezó a utilizarse precisamente por la imposibilidad de llegar a donde empieza el arco iris, porque al final realmente existe, es decir, la luz se separa en los colores que lo forman y es un fenómeno que existe físico, pero no se puede tocar. Es un fenómeno luminoso, óptico, que ocurre lugar en la atmósfera. Y efectivamente, pues por más que intentes acercarte a un arco iris, no vas a conseguir ni verlo más grande ni llegar a uno de sus extremos. Así que, por lo tanto, el fenómeno existe, pero no podemos acceder a él.
José Miguel Viñas, meteorólogo, gracias por ayudarnos a resolver algo que, en fin, puede parecer, pero desde luego es un espectáculo hermosísimo de la naturaleza. Gracias por acompañarnos. Un abrazo.
Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo también.
Esto que suena es un clásico. Pase, el tiempo que sea, no envejece. No es una canción que suene antigua. Dancing in the Wind, ellos son Kansas. Desde luego nadie podría decir que es una canción antigua. Es una canción que se creó hace mucho tiempo. Hablando de tiempo, ¿tú tienes la sensación de que el tiempo pasa rápido o pasa despacio? Vamos a poner a prueba tu percepción del tiempo con noticias en una semana como esta de hace justo un año, por tanto, de 2022. Antes, algo que nos ha llamado la atención es que hace justo un año el hecho de que un personaje famoso diera positivo en coronavirus era noticia.
Pues sí, Arjona, además repasa uno las noticias de hace justo un año y es que copaban prácticamente hasta portadas, ¿no? De algunos medios, de algunas radios, en definitiva, sí, era llamativo. Esta primera semana de enero, pero de 2022, dio para mucho en este sentido. Ocuparon titulares los positivos de Lionel Messi, de Joan Laporta, de Pep Guardiola, del torero Fran Rivera y de Fabiola Martínez, la ex de Bertín Osborne.
Bueno, imagínate si ahora hubiera que llenar de nombre todos los que pillamos o pillaremos el COVID, ¿no? Bueno, hace un año este tipo de hechos daban para un titular. ¿La sensación de que el tiempo ha pasado para ti es tiempo rápido o tiempo despacio? Hace justo un año el mundo del deporte estaba muy pendiente a Australia. Hubo allí un pulso que este país, Australia, mantenía con el tenista serbio Novak Djokovic. Un auténtico culebrón cuyo surrealista argumento giraba en torno a la no vacunación contra el coronavirus de la estrella del tenis.
Eso es, un culebrón que, por cierto, Arjona, duró varios días y que en sus innumerables episodios incluyó dos órdenes de deportación a Serbia y una sanción de 3 años sin poder disputar el Open de Australia.
Correcto, el hombre que más sabe de tenis de esta casa es nuestro querido Ángel García Muñiz. Él estuvo muy pendiente del pulso entre Australia y Djokovic, del que se cumple un año.
Un año, Adolfo. Un año ha pasado ya del momento más ridículo de mi vida profesional, sin ninguna duda.
Un año.
Te cuento primero mi experiencia personal. Estuve toda la noche pendiente de 4 jueces australianos que hablaban una jerga en inglés que no era capaz de entender, y yo que presumo de saber hablar inglés, hasta oír decir Novak Djokovic innocent o Novak Djokovic guilty. y al final lo vi. Tarde, hacia las 6 de la mañana, ya acabamos entrando en directo en la antena de la cadena COPE para contar que Novak Djokovic era expulsado del país, era deportado y por tanto no podía defender su título en el Abierto de Australia. Evidentemente fue una auténtica locura, el mundo entero parado durante 15 días, se destaparon muchas vergüenzas de ambos lados, no solo de cómo Djokovic había falsificado los documentos de entrada y por supuesto no se había vacunado, sino también de cómo le había invitado el torneo y de cómo el gobierno de Australia también cometió varias irregularidades. Y el final es que a raíz de esa condena supuestamente iba a tener 3 años más de veto de entrada en el país y sin embargo al final aquí lo que manda es que el torneo siga adelante y este año Novak Djokovic iba a jugar el Abierto de Australia. Así que sinceramente te digo que estoy contento, que los mejores tienen que estar en la pista y en el Abierto de Australia va a estar Novak Djokovic peleando, ojo, contra el actual campeón que no es otro que don Rafael Nadal Parera.
Bueno, pues si tú estás contento, yo también estoy contento. Gracias, Angelito. En España, el ministro de Consumo volvía a meter la pata. Lo hacía una vez más como buen patodón y como buen torpe que es.
A ver qué vas a decir, Arcona.
Torpe, torpe, torpe. Bueno, en esta ocasión lo hizo hasta el fondo, ya que sus declaraciones tuvieron una enorme repercusión en toda Europa, cosa que no convenía nada a este país. Alberto Garzón, es el bobo del que hablamos, asegura en una entrevista en el medio inglés The Guardian que España exportaba carne de mala calidad de animales maltratados.
Pues sí, esta afirmación del ministro desató lógicamente una auténtica tormenta y provocó reacciones inmediatas, como la de la patronal cárnica, que exigió la dimisión de Garzón, una petición a la que en el plano político se sumó el Partido Popular.
Bueno, a pesar de la indignación que causó en el sector, el ministro de Consumo, lejos de rectificar, aseguró que su afirmación había sido impecable. Vamos a rescatar un sonido de nuestra cadena amiga Cadena Ser.
Yo creo que lo que dije, tal y cual lo dije, es impecable. Y permítanme la falta de humildad en este sentido. Es evidente que yo estoy en contra de las macrogranjas, como lo está mucha gente, pero mis declaraciones son como ministro de Consumo, por supuesto que sí. No podría ser de otra manera, tratándose de una materia que es competencia también del Ministerio de Consumo.
Tonto, ya lo dice, en fin, y la historia lo dirá con mayor amplificación. Mañana 3 de enero se cumple un año exacto del comienzo del tsunami mediático que provocó la entrevista de este ministro en el periódico The Guardian. Vamos a acabar el viaje hablando de cine, porque el 6 de enero del año 2022, este viernes se va a cumplir un año, nos decía adiós el actor y director norteamericano, Sidney Poitier.
Pues sí, y es historia del cine, entre otros motivos, por ser el primer actor afroamericano en conseguir el Oscar a Mejor Actor por su interpretación en la película Los Lirios del Valle.
Pero si hay una peli a la que todos asociamos rápidamente a Sidney Poitier es...
Joana y yo no solo nos conocimos, sino que estuvimos mucho tiempo juntos en Hawái. Mejor dicho, todo el tiempo, desde que nos conocimos. Y de ahí nace el problema. Yo me enamoré de su hija. Y aunque pueda parecer increíble, ella se enamoró de mí.
Tengo que decirte que mi madre le encantaba este actor negro, Sidney Poitier.
A la mía igual.
Era todo un galán el tío.
Le encanta. Digo, ¿cuál es para ti el actor más guapo? Sí. Sidney Poitier. Ella me decía Poitier. Podemos decir Poitier, Poitier o yo qué sé. Bueno, como Bette David, que también lo decía mi abuela.
Exacto.
Kirk Douglas. No, Kirk Douglas y Michael Douglas. Bueno, acabamos de escuchar un fragmento de peliculón. Adivina quién viene esta noche. Una de sus cintas más famosas. Bueno, cinta, por cierto, la que compartió reparto con grandes como Spencer Tracy y Katharine Hepburn.
Este jueves, 6 de noviembre, se cumple un año desde que nos dejara para siempre este maravilloso actor. Tenía 94 años.
¿Has dicho noviembre, Arjona?
No, he dicho diciembre.
Eso te lo he puesto yo, ¿sabes por qué?
Es enero.
¿Pero sabes por qué te he puesto 6 de noviembre?
¿Por qué?
Porque el 6 de noviembre es mi cumpleaños y el subconsciente me ha jugado una mala pasada.
El 6 de enero de este año 2023 se cumple un año de la desaparición de Sidney Poitier.
Ahí va Montiel, con el 4 a la espalda, suelta al aire, chuta Montiel, gol, 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 Argentina, campeón, Maradona, Gardel, Fangio y Leo Messi, Argentina, campeón.
Bueno, como de todos es sabido, hace unos días que ha terminado un nuevo campeonato del mundo que ha visto como Argentina se proclamaba campeona por tercera vez en su historia. Esta edición, sin duda alguna, ha sido la de Messi, la de Mbappé en lo individual, la de Argentina y Francia en lo colectivo, la de la polémica sede de Qatar y la del primer mundial jugado entre noviembre y diciembre. Bueno, todos los mundiales tienen sus protagonistas. La mejor manera de aprender quiénes han sido a lo largo de la historia es acudiendo a un especialista que además ha hecho un trabajo muy serio sobre este asunto. Es querido Juan Tejero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Oye, ¿cómo has vivido este último mundial y qué crees que va a aportar a la historia de esta competición?
Bueno, lo he vivido con bastante intensidad porque, bueno, era un mundial que así a priori despertaba ciertas suspicacias. Pero bueno, en el terreno futbolístico pues ha sido emocionante, ha sido un mundial con muchos goles. Los españoles hemos tenido una gran desilusión porque esperábamos mucho más. Y después ha sido el enfrentamiento entre un grupo compacto, los equipos, y los líderes individuales. Entonces, bueno, la final se la pudo haber llevado cualquiera de los dos, porque es cuestión de que la pelotita hubiera entrado en el último minuto cuando el Dibu consiguió despejar un balón, y ahí el campeón probablemente habría sido Francia si se volvió a entrar. Lo que pasa es que todos creo que pensamos que este tenía que ser el Mundial de Messi, que el fútbol le debía un Mundial a Messi, y ciertamente ha sido el Mundial de este jugador porque la selección argentina solo tenía una estrella, que era Messi. Además, un jugador ya en el declive de su carrera, con 35 años, lejos ya de su mejor momento, pero aún así, pues bueno, los hados del fútbol a veces se juntan y consiguen que un equipo que tampoco ha hecho un fútbol deslumbrante, sino que han sido muy aguerridos, un equipo al que era muy difícil ganarle, pues haya conseguido darle a Messi esa Copa del Mundo que tanto ansiaba y que la mayoría de los grandes aficionados al fútbol pues pensábamos que tiene que tener en sus vitrinas.
Juan, hablando de Messi, ¿en qué lugar lo colocas entre las figuras más destacadas de la historia de los mundiales?
Hombre, siempre que se hace esa pregunta, que es la típica, hay una trampa ahí porque cada jugador es fruto de su época. Entonces, podemos comparar a Messi a Maradona, porque sí que más o menos pertenecen al fútbol moderno, pero no podemos comparar, por ejemplo, a Messi con Di Stéfano o con Pelé. En el fútbol moderno, de lo que yo he visto, el jugador más grande, más genial, que era capaz de hacer las cosas más increíbles, ha sido Maradona. Pero en cambio yo creo que el más grande ha sido Messi, porque a esa genialidad que también la tenía, ese talento indiscutible, ha añadido una regularidad impresionante. Nadie salvo Pelé ha tenido esa regularidad. Y además tiene todos los títulos posibles. Y si Maradona tenía el mérito, decían, de que con una selección que no era gran cosa, que fue la Argentina 86, él la llevó al triunfo, para mí esta Argentina de Messi, a nivel individual, es menos selección todavía que la del 86, y ha quedado campeón del mundo contra una selección que era el glamour. O sea, la selección más glamurosa que había en esta edición era esa Francia de Mbappé, con ese fútbol champán y con ese talento tremendo. Pues bien, Messi, muy bien acompañado, pero sin grandes figuras, pues se ha conseguido ganar un mundial. Entonces yo creo que por lo menos del siglo XXI, el mejor jugador de la historia, sin lugar a dudas, es Messi. De los últimos 30 o 40 años, probablemente el más completo. Ahora bien, ya, compararle con Pelé, con Di Stéfano, uf, son frutos de sus épocas, y de épocas muy distintas.
Oye, y en el ámbito de los equipos, ¿qué otros equipos podemos destacar en la lista de las leyendas?
Pues mira, para que un equipo sea legendario tiene que reunir ciertas características, y eso te lo da el paso del tiempo. Pues mira, una de ellas es que revolucionen el fútbol, que a partir de su aparición el fútbol sea otra cosa. Eso, por ejemplo, pues lo logró la Hungría de Puskás, eso lo logró, por ejemplo, la Holanda de Johan Cruyff, eso lo logró la España del Tiki-Taka. Son selecciones que cambiaron el fútbol. Mis favoritas son las grandes perdedoras, es decir, aquellas selecciones que perdiendo un mundial están catalogados como los mejores equipos de la historia. Es decir, ¿puede un derrotado ser el mejor equipo de la historia? Sí, porque si tú hablas del Mundial del 54, nadie se acuerda probablemente de quién lo ganó, que fue la Alemania Fritz Walter. Todo el mundo recuerda a la Hungría de Puskás. Gran derrotado en la final, solo tuvo un mal partido y fue el de la final. Lo mismo le pasó a la Holanda a Johan Cruyff. Pocos recuerdan ahora el qué equipo se enfrentó, o por lo menos qué características tenía la Alemania de Franz Beckenbauer. Todo el mundo habla de la naranja mecánica, de ese equipo deslumbrante que nos enseñó que otro tipo de fútbol era posible. Y hay un tercer gran derrotado, que también está considerado como uno de los mejores equipos de la historia, que es la Brasil del 82, que volvieron a traer el yogo bonito, que deslumbraron, que eran el único candidato posible que había en el Mundial de España una vez que vimos cómo jugaban todos, y que un día los astros del fútbol decidieron que no iban con Brasil, sino que iban con Italia y con un señor que se llamaba Paolo Rossi, que todo lo que tocaban lo metía en la portería. Pues bueno, ¿qué mérito tiene salir derrotado de un Mundial y que 30 años después te considera uno de los mejores equipos de la historia? Esos son mis favoritos.
Juan ha escrito un libro, firma un libro, Equipos de Leyenda de los Mundiales de Fútbol, que publica la editorial Amarcord. Juan, ¿cómo describirías la participación de España en la historia de los Mundiales?
Pues bastante triste hasta este siglo XXI. España, por lo menos... Yo soy del año 66 y yo me he criado con esa frase que decía: jugamos como nunca, perdimos como siempre. Si España tuvo muchos sinsabores en los mundiales, jugó un buen mundial en el 34, donde nos derrotaron Mussolini y sus huestes más que la selección italiana, porque fue un árbitro el que impidió que llegáramos. En el 50 hicimos muy buen papel con aquel gol de Zarra, pero desde el 50 hasta los 90, por ejemplo, nuestro paso fue... Bueno, hasta el 86 con la selección de Butragueño. Nos perdimos varios mundiales, ¿eh? Nosotros en los años 60 y 70 tuvimos tres participaciones muy tristes, 62, 66 y 78, y no pasamos de la primera fase. El 82, que iba a ser nuestro gran mundial, fue un fracaso tremendo. En el 86 empezamos a sacar la cabeza ya con esa quinta del buitre, con esa selección de Miguel Muñoz, que podría haber llegado perfectamente a la final. Los 90 no estuvieron mal del todo, pero seguíamos teniendo ese momento los octavos. Y ha sido muy recientemente, con Luis Aragonés en el 2008, que descubrió que el tiki-taka en la Eurocopa era un nuevo fútbol, y ya con Del Bosque en el 2010, que nos quedamos campeones del mundo. Pero si seguimos mirando, echando la vista hacia adelante, 2014 fracaso, 2018 fracaso, 2022 fracaso. Es decir, no tenemos una buena hoja de servicios ni un buen currículum en los mundiales, pero al menos tenemos una estrella colgada en la solapa y que ha puesto a España ya como una potencia futbolística.
Uh-huh. Oye, ¿y la historia mundialista, ha habido escándalos que sean realmente sonados? No sé, las sedes, los arbitrajes, ¿la historia nos arroja algún dato de ese tipo?
Muchos, muchos, muchos. La geopolítica, como llaman ahora, la política ha influido mucho en el fútbol, está muy relacionada, porque el fútbol es un arma de propaganda tremenda. Y esto, por ejemplo, lo sabía muy bien la Italia de Mussolini. Mussolini organiza un mundial en el 34, en el cual él quiere demostrar, a través de la selección italiana, la superioridad de los italianos, de su raza. Y él decide que ese mundial hay que ganarlo sí o sí. Y un día se reúne con su ministro de deportes, que es un general, y bueno, le dice, oye, este mundial hay que ganarlo, sea como sea. Y el general le contesta: Tucci, de acuerdo, haremos todo lo posible. Y le dice: no, mi general, no lo ha entendido, hay que ganarlo sí o sí. De hecho, en la final, que la cosa no pintaba muy bien, cuentan que en el vestuario, en el intermedio, entra Mussolini en el vestuario y les lanza una especie de ultimátum, que es vencer o morir. Y toda la selección italiana salió en el segundo tiempo dispuesta a comerse lo que tenía por delante.
A matar.
A matar, pero es que los árbitros estuvieron muy condicionados en ese Mundial. 3 años después, en los prolegómenos del Mundial, 4 años después, en el 38, los prolegómenos del Mundial, hay una selección que era el mejor equipo de los años 30, que era la selección de Austria, que era el famoso Wonder Team, el equipo maravilla. Era una selección que lo había ganado todo. Que en el 34, en un mal día, perdió, también es otro de los ilustres derrotados, pero en el 38 iba como el gran favorito. Pero, unos meses antes, Alemania anexiona Austria. Y Hitler lanza por ley, decide que todos los deportistas austriacos tienen que pasar a engrosar la selección alemana. Es decir, que la selección alemana asumió todo el talento del Wonder Team. Pero el gran crack, la gran estrella de ese equipo, que era Matthias Sindelar, el Mozart del fútbol, decide que los ideales están por encima del fútbol y que él no va a jugar ese mundial, que él no va a ponerse la camiseta de la selección que ha invadido su país. Decide que no participa en el mundial y, curiosamente, unos días después, unos meses después de tomar esa decisión, aparece muerto en su cama, supuestamente por un escape de gas, pero siempre se dijo que aquello fue un ajuste de cuentas con ese momento que tuvo Sindelar de orgullo patrio. O sea, quiero decir que la política ya desde el principio ha influido mucho. Y ha habido escándalos mundiales contra las organizaciones. Se habla mucho del Mundial del 66, que estaba preparado porque ganara Inglaterra. Los inventores del fútbol no tenían ningún título en sus vitrinas. Y en la final está el momento más polémico de todos los mundiales, que es ese balón que entró o no entró, que da la victoria a Inglaterra. La tecnología, unas décadas después, demostró que ese balón no había entrado. Parece evidente, incluso con fotografías, que ese balón no entró, pero el árbitro dijo que sí, y Italia se coronó campeona del mundo. O sea que las polémicas van unidas también a los mundiales.
Fíjate, ahora que hablas de las fotografías, ahora los balones son inteligentes. Existe el VAR. Hay sensores que determinan si un balón entra o no. ¿Tú tienes la impresión de que las finales de la Copa del Mundo, ¿no?, por tener un ejemplo, se han adaptado bien a las nuevas tecnologías?
Yo soy un poco reacio a las grandes. Es decir, a mí me parece muy bien que una cosa como, por ejemplo, que en la línea de gol, si traspasa o no, haya una maquinita que en el momento te dictamine si eso es gol o no. Pero rearbitrar los partidos como está haciendo constantemente el VAR, con todos esos parones, yo creo que el fallo del árbitro forma parte del espectáculo. Yo creo que interrumpe mucho, que condiciona mucho, y si nos supeditamos demasiado a la tecnología, yo creo que el fútbol pierde un poco de sabor. Pues yo soy partidario de la tecnología, utilizarla en momentos muy puntuales, pero no con constantes parones. Ahora los goles hay que celebrarlos dos veces. Puede que haya un poco más de justicia, no te digo yo que no, pero rompe un poquito el ritmo, rompe un poco el espectáculo. No sé, creo que podemos llegar al punto de abusar en exceso de ese elemento, de ese arma que tenemos a nuestra disposición.
Te has firmado un libro que se llama Equipos de Leyenda de los Mundiales de Fútbol. Evidentemente hay un trabajo ahí de investigación y de memoria. Ahora te voy a pedir que hagas un ejercicio a futuro. ¿Tú cómo crees que será la Copa del Mundo de 2026, que se va a jugar en Canadá, Estados Unidos y México? ¿Veremos algo muy diferente ya en el 2026? Me suena ya como a mucho futuro.
Mira, yo creo que ahí el gran problema lo tienen los clubes. Es decir, estamos hacia el gigantismo, la FIFA quiere ganar más dinero, evidentemente cuantas más selecciones vayan a un mundial, más derechos televisivos, más países pendientes de esa selección y más dinero en general. Bien, bueno, pues a lo mejor las jornadas hay más partidos, a lo mejor los equipos juegan algún partido más. Ahí el gran problema que tenemos es que después hay unos clubes que son los que pagan a los jugadores y podemos llegar a fundir a los jugadores con tantas competiciones, porque si solo fuera el Mundial no hay problema, pero ahora es que también quieren inventar el Mundial de clubes. Ahora está la Nation, es decir, el dinero está intentando dominar al fútbol. El fútbol cada vez depende más del componente económico y está perdiendo un poquito de ese punto que tenía, digamos, épico, romántico, de que el fútbol era un juego, era un deporte, y en el cual, pues bueno, había otros valores en juego. Ahora da la sensación que cada vez más la maldita economía es la que está pendiente de dominar el deporte. Lo mismo está pasando también con la Copa Europa, que es el follón de la Superliga. Yo creo que estamos en un momento un poquito difícil a ese nivel. En cuanto a nivel de juego y todo eso, pues no creo que haya grandes cambios. Yo creo que los cambios se producen cada cierto tiempo. España ha sido la última que ha revolucionado un poco el fútbol. Parece que ahora tendemos a otro tipo de fútbol. Se dice ya que el tiki-taka no funciona, que el pase no funciona, pero porque ese tipo de juego necesita de unos jugadores muy especiales, que salen de muy tarde en tarde. Entonces, cuando no se dan esos futbolistas, que sí se dan bastante en Brasil, por ejemplo, pero no en el resto del mundo, pues tendemos a un fútbol más físico, a un fútbol en el que, por ejemplo, la selección que parece que puede dominar este decenio es Francia. Francia tiene un talento ya consagrado y constatado, pero es que viene una generación detrás también de jovencitos impresionante. Cambio España, por ejemplo, pues está en vías de abandonar el tiki-taka, aunque nos resistimos, porque cada vez tenemos menos jugadores que encajen en ese fútbol. De los que hay ahora, yo creo que en la selección campeona del 2010 podría entrar con mucho Pedri. Y a lo mejor no sería titular, bueno, seguro que no sería titular en el centro del campo Pedri. Para que nos hagamos una idea y también contextualicemos un poquito, cuando se dice lo de Luis Enrique ha sido un fracaso, no podemos compararlo tampoco con lo que teníamos hace años, porque Luis Enrique no ha tenido los mismos elementos ni el mismo talento a su disposición.
Bueno, y su falta en todo caso de adaptación a la realidad del fútbol que teníamos en ese momento. En todo caso,
se le puede achacar, efectivamente.
Todo esto que hemos contado y mucho más está en un libro, Equipos de Leyenda de los Mundiales de Fútbol. Lo publica la editorial Amarcor. El autor, quien firma, es mi querido compañero Juan Tejero. Un abrazo y buenas noches.
Otro para ti, Adolfo. Buenas noches.
Bueno, ya que hemos tenido a Ángel García Muñiz hablándonos del tema Djokovic, le he pedido, ahora ya volviendo a casa, que nos dejara en el contestador la canción de su vida.
Adolfo, tienes un mensaje nuevo.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches. Mi canción favorita. Anda que no me lo pones difícil. Te iba a decir una de un amigo tuyo, de Manuel Carrasco, se llama Soy Afortunado, que la versión acústica me pone de muy buen rollo, hablando de todas las cosas que son importantes en mi vida. Os la recomiendo si no la conocéis o si no la habéis escuchado. Pero no te voy a elegir esa. Te voy a elegir Antorchas en la niebla, del Arrebato. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque creo que resume a las mil maravillas el optimismo con el que yo me suelo enfrentar a la vida y a los problemas, y la lealtad que me gusta tener y que tengan conmigo la gente que me rodea. Es una canción que me pone de muy buen humor y que en cuanto tengo un problema, si me la pongo, te voy a contar hasta un secreto. Soy de los que incluso me empiezo a dar golpes en el pecho de venga, vamos que lo sacamos, que lo está diciendo la canción y que yo creo en ello y que hay que ser optimistas en esta vida. Así que eso, te recomiendo Antorchas en la niebla del Arrebato para ti, para todos tus oyentes, y ya me contaréis si vosotros también salís con el optimismo subido a comeros el mundo, incluso a daros golpes en el pecho, aunque eso es demasiado infantil hasta para mí. Pero bueno, un abrazo muy fuerte, Adolfo, cuídate, te sigo escuchando.
Gracias, Angelito.
No lo dudes ni un momento, somos uno. Mírame bien a los ojos, estoy contigo. Bailaremos a mitad de la tormenta. No te quitaré la vista ni un instante. Las sonrisas son antorchas en la niebla.
Antorchas en la niebla es la canción que nos sugiere Ángel García Muñiz. ¡Nos vamos! Gracias por estar ahí. La radio continúa. Y continuaremos juntos diciéndole adiós al invierno y dándole la bienvenida al verano. A la primavera primero y luego naturalmente al verano. Bueno, gracias por elegirnos. Recuerda, en 7 días, si te apetece, volvemos. Te dejamos ahora con los compañeros de los servicios informativos, Poniendo las calles y Herrera en COPE. Gracias. Hasta la semana que viene.
Suerte en la lotería de Navidad, no pasa nada, nos queda la del niño.
Este viernes, el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en Herrera en COPE.
Es el primer premio del sorteo extraordinario.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich que está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI. Y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
Estar muy motivada en mi trabajo y...
Todo salud, que es un poco típico, pero que realmente cuando nos falta es cuando más lo echamos en falta.
Lo que pienso conseguir en este 2023 es personalmente intentar ir menos acelerada. A ver si lo consigo, que voy siempre corriendo en esta vida a todas partes. Y profesionalmente, que tú que me estás escuchando estés siempre bien informado y entretenido con las historias que te contamos en Mediodía.
En Mediodía COPE, Pilar García Muñiz vive contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
¡Feliz Año Nuevo!
Son las